Recientemente, las cuarentenas debidas al coronavirus año 2020 están empezando a levantarse. Y por primera vez en varios meses, estamos saliendo a la calle a caminar. ¡Woo! Y es ahí cuando nos acordamos de uno de los libros que más nos gustó al principio de este podcast. La ciudad caminable de Jeff Speck.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el día de hoy vamos a conversar un poco de caminar por la calle, ahora que podemos, con máscara, siguiendo todas las precauciones de salud, que claro que estamos haciendo eso, pero caminando por la calle.
Aquí, este episodio hoy día se ve gatillado por una circunstancia muy rara. Para todas las personas que nos acompañan varios años en el futuro, algún día va a pasar eso, hoy, en nuestra actualidad de agosto del año 2020, estábamos saliendo recién de una cuarentena de aproximadamente 3 a 4 meses donde no podíamos salir a las calles. Mm. Esto debido a la pandemia del coronavirus. Entonces, como dice Pedro, nos estamos enfrentando a esta nueva calle, mirándola con nuevos ojos, con mucho asombro, y creemos que el libro que leímos hace tanto es muy, muy útil para encauzar un poco esta conversación, ¿no es cierto?
Sí. Para los que no lo recuerdan o se han unido recientemente, el libro de La ciudad caminable fue escrito por este urbanista Jeff Speck. Tiene una charla TED, tiene dos charlas TED muy buenas. Y en el libro entra en detalle de sus cuatro principios para tener un espacio caminable. La caminata tiene que ser útil, segura, agradable e interesante. Y para eso da como 10 pasos.
Básicamente lo que hace el libro es darte como prescripciones de cómo diseñar las ciudades para que se evite el seguir andando en automóviles y que las personas caminen de un lugar a otro.
Exacto.
Como algo deseable por un montón de motivos que los invitamos a revisar en el podcast original, que es una lectura del libro completo.
Sí. Es de esas cosas donde no te das cuenta del impacto, porque es difícil de medir. Por ejemplo, ¿cómo mides el estrés de una población? Es algo bastante más complicado de medir que hay un desastre nuclear y mueran de cáncer por radiación.
Pero tus ejemplos a veces son tan curiosos.
No, es que este lo acabo de ver en un podcast que se llama Cautionary Tales, y hablaban del desastre que fue esta planta nuclear de Fukushima, en Japón, que evacuaron a mucha, mucha gente por peligros de radiación, porque no querían que se repitiera lo que pasó en Chernobyl. Ahora, muchas de las personas que fueron evacuadas finalmente tuvieron muchos problemas de alta presión, depresión, en los peores casos, tasas de suicidio muy altas, y esto fue en un periodo de 3 meses o incluso 3 años después del incidente, porque eran difíciles de medir. Entonces, ¿cómo mides el impacto de no poder salir a caminar o no tener un barrio donde sea fácil moverse caminando? El barrio donde yo vivo es asqueroso para caminar. Es malo. Pero después de tantos meses de encierro, lo único que quería era salir de la casa, y estoy caminando por 2 horas por este barrio que no es caminable, pero necesito hacerlo por mi salud mental.
En este sentido, me acuerdo que este libro da muy buenos consejos prácticos, que hasta el día de hoy me acuerdo. Por ejemplo, el autor dice cosas que en un principio me sonaban un poco contraintuitivas, pero después me empezaron a hacer sentido. Por ejemplo, decía: tú deberías hacer que todos los estacionamientos en las calles fueran pagados. Todos, sin excepción. Y uno dice, oh, pero qué desagradable, no hay nada peor que cuando me obligan a pagar. Bueno, pero efectivamente, esa es la idea. Cuando tú obligas a pagar en cada vez que tú estacionas, tú desincentivas el uso de los automóviles e incentivas el uso de los trayectos caminables. También otra cosa que veía muy de la mano de esto era: idealmente, estaciona siempre todos los autos entre la calzada, entre los carriles del donde transitan los autos, y la vereda, donde van los peatones. porque literalmente armas una especie de barrera de metal con los propios autos que están estacionados y proteges y haces que sea mucho más agradable la caminata.
Sí.
Y en ese sentido yo creo, Pedro, que tu barrio no tiene eso.
No, este libro igual está pensado para como el centro de las ciudades, espacios un poco más densos. Pero ocurre mucho que si es que tú estás caminando donde están transitando los autos, te da una sensación de inseguridad muy, muy fuerte. O sea, es lo que dices. Aquí hay muchas calles donde no están hechas para que nadie se estacione en la vereda. Porque también no hay nada para lo que puedan parar. Eso significa que la gente está caminando al lado de los autos que van a 60 kilómetros por hora.
O más.
Porque también
es muy peligroso.
Son calles anchas, porque hacen las calles gordas para las vans.
¿Y a ti no te gusta caminar cuando sabes que al lado tuyo va un automóvil a mucha velocidad que te puede matar?
Sí.
Entonces, ¿cómo haces atractiva la caminata? Por ejemplo, haciendo una protección para el peatón. Y la misma idea debería estar, y esta también es interesante, con las bicicletas. Las bicicletas en Chile tienen un problema. Las pocas ciclovías que hay están inmediatamente al lado de los automóviles. No hay una barrera de protección entre el peatón y el automóvil. Por lo tanto, derechamente es peligroso andar en estos lugares porque en cualquier minuto uno de los sujetos que va en un automóvil o en los buses transurbanos, que acá en Chile se les llaman micro, y te chocan.
¿Sí?
Y te matan.
Voy a poner un video de un urbanista sobre esto de las bicicletas y la ciclovía, porque hicieron un estudio donde veían qué tan segura tenía que ser la ciclovía para que la gente las empezara a usar. Y era bien importante, o sea, simplemente marcando el borde de la calle para decir, ok, las ciclovías van acá, eso hace que el 10% esté dispuesto. Nada.
Póngale un árbol entre medio. Póngale una línea de árboles entre medio de la ciclovía y la calle y listo.
Sí.
Ahí ya tienes un grado de protección mucho más alto.
Sí.
Y la adaptación de este tipo de cosas. ¿Y por qué es importante este capítulo hoy? Porque ya hemos notado, a propósito de todo lo que está pasando, que en el corto y mediano plazo es ideal que las personas utilicen estos medios de transporte alternativos, ya sea la caminata, ya sea las bicicletas, para evitar, por ejemplo, subirse a lugares muy aglomerados, a buses muy llenos, a lo que acá en Chile se conoce como metro, que para otros países son las redes subterráneas de trenes. Sí. Entonces, creo que es importante este libro volver a visitarlo un poco, ¿no?
Sí, porque hay algo que vamos a tener que empezar a hacer hacia adelante, que es planificar mucho más las cosas. O sea, ahora entendemos tanto más de cómo funcionan estos sistemas caóticos, donde hay tantas variables de importancia desconocida que tienes que empezar a tomar decisiones más conscientes. Por ejemplo, decías el tema de hey, pon los árboles al lado de la calle. Y de hecho una vez llevé a alguien en Uber que me decía que no había que hacer eso porque era muy peligroso para los conductores, porque chocar contra un árbol era peligroso. Es como, ok, si el tipo va manejando y se sale de la calle para chocar contra un árbol, si el árbol no está, atropella a alguien.
Sí, es más peligroso de esa otra manera.
Y también este es un fenómeno que es fascinante, que las calles más peligrosas han sido las que se ven más seguras. Mientras más seguro se siente el conductor, más rápido va a ir.
Sí, y de hecho eso que tú acabas de decir lo decía este libro. Ejemplo para todos los que nos escuchan. Si ustedes van manejando y a su costado derecho en el automóvil hay un espacio, un bandejón muy grande de carretera, es probable que ustedes puedan acelerar más porque sienten que si es que se equivocan o pasa cualquier cosa, tienen espacio para moverse. Por el contrario, piensen lo siguiente, imagínense que ustedes fueran por una calle más angosta que tuviese muchos, muchos árboles a los costados. Probablemente disminuirías la velocidad porque sientes que en cualquier minuto, como decía este conductor tuyo, te puedes chocar. Por lo tanto, curiosamente, si tú quieres disminuir la cantidad de choques, es medio contraintuitivo, pero haz más difícil el manejar, hazlo parecer más peligroso. Sí. Quita la cantidad de autopistas y haz más calles con cosas a los lados, porque de esta manera la gente va a disminuir la velocidad. Lo mismo pasa cuando tienes una corrida de autos estacionados. La gente maneja un poco más lento porque sabe que en cualquier minuto te pueden abrir una puerta.
Sí. ¿Sabes qué se me ocurre? Voy a... ¿Cómo se llama la calle que pasa por el shopping de la ESA?
El shopping de la ESA.
José Alcaldela, ¿no?
Sí.
¿Podría pasearme un poco por este barrio grabando con la GoPro para mostrar la cantidad de espacios que incentivan a que uno no quiera caminar?
O sea, la verdad de las cosas es que este tipo de análisis es bien interesante, porque yo creo que todos los que nos escuchan, si salen y hacen lo que tú acabas de decir, de ponerse una GoPro en la cabeza y caminar un rato y ver en versión acelerada el video, van a empezar a notar lo hostil que están diseñadas nuestras calles para poder caminar.
Sí. O sea, una cosa que decía este libro, solucionamos la ciudad para los autos y no para las personas que viven en la ciudad.
Mm.
Y eso es nefasto, realmente nefasto, porque impacta negativamente en tantas cosas.
Y también creo que, como un poco a modo de cierre esta conversación, que no porque las calles y los diseños de nuestras ciudades no sean amigables, tenemos que vernos desincentivados a efectivamente salir a caminar.
Mm.
Es deseable. Tú quieres salir a caminar. Tú quieres que la gente lo haga y los invitamos a ustedes a hacerlo. Yo, por ejemplo, he tomado decisiones intencionales de dónde vivo por efectos de intentar minimizar la cantidad de automóviles que uso y maximizar la cantidad de caminar o métodos alternativos de transporte.
Sí. El efecto en la salud física y salud mental es impresionante. Es realmente importante. O sea, estas son las cosas donde realmente tenemos una cantidad importante de estudios científicos revisados que soportan la idea de que ustedes tienen que darse el tiempo para salir a caminar. Les va a hacer bien.
Y si no lo hacen, están no solo perjudicándose a sí mismos, sino perjudicando a otros. Y en concreto en este caso puede ser el hecho de tomar medios de transporte donde pueden propagarse más las enfermedades. Ahora, ojo, que no se malentienda, quiero decir que es ideal que ustedes caminen o utilicen bicicletas o cosas por el estilo para llegar a sus lugares de trabajo, pero ante la decisión de optar por un método individual o colectivo de transporte, idealmente que sea colectivo. Mientras menos autos en las calles, mejor.
Sí.
Entonces ahí hay que jugar un poco con la prioridad. Idealmente partamos por esto que estamos conversando. Idealmente vamos caminando, vamos en bicicleta. Si es que no funcionan, intentemos utilizar métodos colectivos de transporte. Y finalmente vayamos a los métodos individuales.
Sí.
Con eso todos vamos a ser más felices.
Sí. Si no, tenemos la tragedia de los comunes.
Así que con eso le vamos dando las gracias a todas las personas por habernos acompañado hoy. Esperamos que salgan mucho a caminar y que cuando vuelvan a sus casas nos visiten en nuestra página web elementalpodcast.cl. Están las notas, donde podrán encontrar una serie de recursos extraordinarios para todas las personas que nos apoyan.
Sí, les recomendamos escuchar el episodio donde conversamos del libro o escuchar las charlas TED mientras caminan. Eso puede ser bastante entretenido.
Muchas gracias por habernos escuchado. Pónganle like y compártanlo con todas las personas que ustedes crean que puede ser valioso. Muchas gracias por el día de hoy y que estén súper bien.
Adiós.